Sí, no. Te porfeamos, ¿eh? Carlos Peña, rector de la Universidad de Portales, columnista. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
¿Carlos Peña rompe su silencio? ¿Sería su silencio radial sería el titular, digamos?
No, pero escribí muchísimo, era demasiado, ¿verdad?
Pero sí, escribiste mucho, pero esquivaste con cierta habilidad, con gran habilidad, esquivaste el tema del momento. Lo tocaste marginalmente a partir de hechos como el de la ministra Jara, en fin, pero no te pronunciaste sobre el fondo.
¿Sobre el fondo de qué exactamente?
De la discusión constitucional.
No, me pronuncié, digamos. Dije que en realidad el debate constitucional debiera ser un debate sobre las concepciones subyacentes al texto más que sobre el texto. Yo creo que eso era lo relevante desde el punto de vista político.
¿Y fue lo que pasó?
Y no fue lo que pasó, ¿verdad? Hubo un debate más bien respecto de los tropiezos, los errores, las erratas del texto, o sobre el comportamiento de los convencionales, pero no hubo un genuino debate constitucional, esta es la verdad. Ahora, quizás sea inevitable que las cosas fueran de esa manera.
¿Pero era razonable que un plebiscito hubiera debate constitucional?
Era inevitable y era razonable que se debatiera el texto, desde luego. Pero también era muy relevante, y me parece que no se produjo, un debate sobre las concepciones subyacentes al texto.
¿Pero cuántos de los ciudadanos estamos, me incluyo, en condiciones de poder entender materias constitucionales? O sea, eso realmente es una materia bastante técnica, ¿no?
Sí, desde luego.
O sea, lo que nos alcanzaba a los ciudadanos de a pie, sí. Creo que llegamos bastante más lejos de la expectativa de cuánto podíamos lograr, quienes no somos expertos.
Sí, está muy bien, digamos. Hubo efectivamente esfuerzo de comprensión del texto, era un texto muy defectuoso desde el punto de vista técnico, sin ninguna duda. Pero yo creo, en realidad, que este debate constitucional o este proceso, no obstante que ha terminado de la manera que sabemos, con este fracaso estrepitoso de la convención, creo yo que el proceso ha revelado un cierto consenso subyacente en la sociedad chilena que puede ser el punto de partida de un nuevo arreglo constitucional. A mí me parece que la idea de derechos sociales, por ejemplo, es decir, la idea que las personas deben tener un destino no solo marcado por su origen de clase, digamos, o por su desempeño, sino que en razón de miembros de la comunidad política deben tener acceso a ciertos bienes, por una parte. La idea de reconocimiento de los pueblos originarios de una manera no meramente retórica, sino con la concesión de derechos colectivos, entre los cuales están los derechos lingüísticos. El tema de una igualdad sustantiva, es decir, alerta a los factores involuntarios que alteran, por decirlo así, la igualdad de la ciudadanía. Bueno, a mí me parece que son temas que hoy día comparte la derecha y la izquierda en Chile, según quedó claro luego del debate constitucional. Y es probable entonces que, paradójicamente, este largo debate, este largo proceso, digámoslo así, constitucional, que ha terminado con el fracaso de la convención, tenga, sin embargo, un lado, no digo luminoso, pero un lado virtuoso, ¿verdad? Y es que ha logrado manifestar, o poner de manifiesto, o explicitar un cierto consenso de la sociedad chilena, que no es poco, digamos.
¿Consuelo?
Sí, ¿por qué nunca quisiste decir cómo votaste ayer?
Porque yo creo que eso no tiene ninguna importancia, ¿verdad? ¿Qué importancia puede tener saber qué cosa? Lo que importa son las razones que uno tiene frente al proceso político, frente al texto, y me parece que sobre eso abundé suficientemente.
Yo pensaría que tiene importancia porque eres un líder de opinión, porque sabes del tema.
Hay mucha gente que te sigue.
Hay mucha gente que te sigue y que también toma decisiones quizás en base a lo que tú planteas.
No, yo creo, fíjate, que la labor de, por lo menos así consigo yo mi quehacer periodístico, llamémoslo de esa manera, es hacer un esfuerzo por tomar distancia frente a los hechos a la hora de emitir opiniones. Más que tomar posición inmediata frente
que
a ellos.
Es distinto lo que hacemos
lo
nosotros.
Lo creo siempre, en realidad.
Que no es muy distinto lo que hacemos cada uno de nosotros.
No, porque a nosotros sí que la gente no debería interesarles cómo votamos.
No, pero también esa toma de distancia, esa equidistancia que nos te permite.
Pero nosotros somos formadores de opinión. Nosotros, por la vía de la opinión, generamos por contradicción o adhesión, pero el formador de opinión es el columnista.
Claro, yo no sé, escribo hace 20 años columna. El último tiempo he escrito, no sé, 3-4 columnas a la semana.
Te estás queriendo rejuvenecer, porque yo he escrito hace más de 20 años.
O más de 20 años.
Más de 20.
Carlos. Y permanentemente he hecho esfuerzos por arguir, por dar razones, por tomar distancia, por no plegarme a ninguna de las posiciones sin más, irreflexivamente o ex ante. Y yo creo que esa es la labor de una columna como la que yo tengo. Yo entiendo que hay personas que tienen columna de opinión para defender su punto de vista o su toma de posesión, pero bueno, no es mi caso.
Carlos Peña, hoy día hay un montón de explicaciones, quizás tantas como personas las esgriman, pero ¿por dónde te irías tú? ¿Por dónde te descuelgas tú de las explicaciones? Algunos hablan desde el origen de cómo se dio aquel 4 de julio, ¿no es cierto?, que fue muy simbólico. Otros sobre el maximalismo que reinó durante toda la convención. Otros el que aquellos que eran minorías fueron desplazados y silenciados y funados. ¿Qué ese tipo de cosas son las que solidificaron el triunfo que se dio ayer? Otro, directamente materias más bien técnicas. Otro, materias de...
Otro a la fake news.
Otro específico que atienden a temas específicos. Por ejemplo, aborto o el agua o plurinacionalidad, que son temas súper distintos, pero que a grupos determinados de personas les hacían imposible votar a apruebo. ¿Por dónde te descolgas tú para entender lo que pasó ayer?
Miren, yo tengo la impresión, pero claro, muy pronto para saberlo, ¿verdad? Pero yo arriesgaría la siguiente hipótesis. A mí me parece que el resultado de ayer mostró una abierta distancia, una abierta disonancia entre una cierta manera de concebir los problemas del Chile contemporáneo que ha expuesto particularmente el Frente Amplio y la generación que hoy día está en el poder, por una parte, con la manera en que la ciudadanía y la cultura pública de Chile, que es producto de las últimas décadas, se concibe a sí misma. Yo creo que hay una cierta discordancia, ¿cómo decirlo?, de sensibilidad, de autocomprensión entre la visión que esta élite generacional que está hoy día en el poder tiene de los problemas de Chile y la manera en que las personas vivencian su propia situación. Yo creo que el Frente Amplio ha insistido demasiado, erróneamente, creo yo, esto lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, en un diagnóstico moralizador, simplista de la vida social, donde se ven a sí mismos como redentores de un pueblo abusado. Y yo creo que nada de esto, y disculpen que lo diga, pero lo he venido diciendo los últimos 3 años, nada de esto hace sentido a las grandes mayorías. Las grandes mayorías en Chile han experimentado un cambio en sus condiciones materiales de existencia, que no se requiere haber leído a Marx para saber que eso produce cambios culturales de gran relevancia. Pero el Frente Amplio persiste en una autoimagen, en una comprensión de sí mismo como un grupo redentor de la sociedad chilena, ¿no? Y esto no le hace sentido a las personas.
Redentor incluso redimiendo a personas que no saben que creen ser redimidas.
Pero por supuesto, ¿no?, en todo redentor hay un cierto paternalismo, sí, claro, que es una forma oculta e inconfesada de desprecio, digamos, ¿no? Y algo de eso le pasa, creo yo, al Frente Amplio, ¿no? Es un grupo con un diagnóstico de la sociedad chilena simplista, con entusiasmos conceptuales totalmente prematuros, propios de personas que no han madurado intelectualmente, muchos de ellos, y que entonces están presos de un entusiasmo casi, o estuvieron, confío, presos de un entusiasmo casi adolescente, ¿no? A los adolescentes les pasa eso. Los adolescentes suelen creer, de pronto cuando descubren el pensamiento abstracto, que ellos son capaces de ver cosas que los más viejos no son capaces, que ellos por vez primera atisban un horizonte que los otros no lograron nunca ver. Bueno, algo de eso, estoy exagerando, le pasó al Frente Amplio, ¿no? Diagnósticos plagados de lugares comunes, de simpleza sociológica, con poca sensibilidad a los cambios culturales. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido.
Tú vienes planteando eso desde, como decía, hace 3 años por lo menos, y toda la interpretación del descontento, de las manifestaciones en la calle. Esta es como la reivindicación, quizás, de esa postura, pero en eso no ha estado solo el Frente Amplio, no son solamente los, entre comillas, adolescentes o los que estuvieron en las protestas universitarias y que ahora están en parte importante en los puestos de liderazgo en el país, porque son acompañados por un montón de actores tradicionales de la política y que también se sumaron a esa interpretación.
Claro, pero los 30 años también, se sumaron haciendo de la necesidad una virtud, ¿verdad? Porque se sumaron tardíamente y cuando el Frente Amplio logró triunfar. Pero es cierto, hay mucha gente que creyó eso y yo pienso que todos ellos estaban equivocados, digamos. Pienso que el gran hecho sociológico e histórico de Chile fueron los cambios en las condiciones materiales de la existencia que este país vivió durante 3 décadas. Y eso plantea una serie de problemas que es necesario resolver, por supuesto.
O sea, siguiendo
cuando uno dice modernización, no dice paraíso, desde luego.
Siguiendo el análisis marxista, siguiendo el análisis marxista de las condiciones materiales y objetivas, las condiciones materiales y objetivas de este país cambiaron durante 30 años y se hicieron ahora y se marcaron a fuego. Por lo tanto, pretender cambiarlas es un error, porque lo que ocurrió fue, en la lógica del análisis marxista, que cambiaron las condiciones materiales y objetivas.
Claro, lo que yo diría es que al cambiar las condiciones materiales de la existencia de las personas, cambia inevitablemente la cultura, la manera en que las personas conciben su interacción y se comprenden a sí mismas, ¿no? Y la tarea de la política entonces es lograr inteligir, lograr comprender, lograr dilucidar esos cambios culturales y el componente normativo que tienen. Yo creo que esa es la tarea pendiente de la política hoy día en Chile. Yo pienso que Chile, cuando cambió sus condiciones materiales durante largo tiempo, modificó sus pautas culturales y está pendiente la tarea de descubrir cuál es el contenido normativo que está latiendo en la sociedad chilena. Que no es el abandono, creo yo, de los rasgos fundamentales del Chile contemporáneo, sino atender a alguna de las patologías más evidentes de la modernización de Chile, ¿no? Temas como la vejez, temas como la enfermedad, las flechas del destino, que a todos algún momento nos van a llegar, ¿verdad? Compartir ese riesgo, creo yo, es una de las demandas pendientes de lo que ocurrió en Chile. Pero todo lo demás, todo el simplismo exagerado que de pronto copó la esfera pública, creo yo, se ha revelado culturalmente erróneo. No hace sentido, creo, a las grandes mayorías. Esto no quiere decir, desde luego, que yo piense que hay cierto componente normativo que debamos dejar de lado. Yo pienso que el reconocimiento de los pueblos originarios, el reconocimiento de que hay obstáculos, digámoslo así, mudos e invisibles a la igualdad, como el género, la diversidad, el origen étnico, merecen ser atendidos, efectivamente, ¿no? Pero sin hacer de eso una especie de clave para comprender toda la vida social, que es un poco, sin embargo, y desgraciadamente, lo que ha ocurrido.
Comprender la vida social es un lenguaje muy propio tuyo, Carlos, que es muy académico, muy bien estructurado, muy bien armado, pero quienes pertenecemos más a la cultura más popular, esto es calle. Eso es calle, pues. O sea, tener calle es quien haya podido ser capaz, es imposible, pero recorrer las 345 comunas y sacar una conclusión más completa y más profunda, sí, de la capilaridad. Sí, sí, sí. Eso es tener calle.
Claro, lo que pasa es que cuando se mira la vida social moralizándola o en clave solamente de justicia, se ve o se tiende a ver a abusadores y abusados, a víctimas y victimarios, sin matices. Y la sociedad chilena está llena de matices. Hay importantes grupos medios, que yo he subrayado tantas veces, que son más complejos que simplemente la antigua clase proletaria, abusada y doliente, ¿verdad? Que le gusta tanto a las élites burguesas juveniles.
Pero digamos, ¿no está, por ejemplo, el factor que está ocurriendo? Tú has mencionado, no sé si público o privadamente, el factor IKEA, ¿no es cierto? Tuvimos un mes, gente haciendo filas de cuadra. Este es el tema de los conciertos y los recitales. Entradas de 150 mil pesos que llena 2, 3, 4 estados nacionales.
Porque
el artista no tiene más fechas para poner. Pero alguien dice, si pudiera más fechas se llenaría completo. Entradas de más de 100 mil pesos.
Claro, entonces los desafíos de la sociedad chilena tienen que ver con eso. Claro. Tienen que ver con una cultura, bueno, del consumo. O sea, el consumo como una experiencia liberadora de sectores históricamente proletarios, excluidos del consumo. Un abierto e intenso proceso de individuación de la sociedad chilena, que explica en buena parte este impulso identitario que de pronto coge a las nuevas generaciones. Hay un conflicto generacional de cierta relevancia, cuya manifestación más evidente es una especie de lucha cultural, de lucha por la gramática cultural, ¿no? Y desde luego hay reivindicaciones más tradicionales, como pensiones, como salud, que también son muy importantes, ¿verdad? Pero atender todo eso requiere además una cierta destreza desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, de la que este gobierno hasta ahora carece. Esta es la verdad.
Y también se está... Carlos, porque tú nombraste el tema pensiones. ¿Por qué la clase política o la élite política confundió pensiones con AFP? Que eso no es honesto, porque las pensiones, las AFP son una parte importante del sistema de pensiones, pero el problema no es qué está pasando con las AFP, claro, sino que qué está pasando con las pensiones.
No hubo el tránsito del no más AFP a mejores pensiones, digamos.
Y eso, claro, privadamente tú lo conversas con ellos y lo aceptan, pero públicamente es imposible salir de discursos, y ese es un ejemplo de discurso que termina encajonando a una clase política que pierde calle y pierde sensibilidad, que la gente quiere mejores pensiones.
Claro, hubo un desliz, digámoslo así, conceptual en el debate en Chile, consistente en creer o decir que la seguridad social suponía inevitablemente un sistema de reparto. y que en consecuencia cualquier institucionalidad relativa a la vejez que no fuera de reparto, no lo fuera predominantemente de reparto, entonces no era un sistema de seguridad social. Esto lo escuchamos muchísimas veces. Evidentemente se trata de un conceptualismo excesivo, digamos, ¿no? Porque uno podría llamar seguridad social, ¿verdad?, cualquier sistema que tienda a cubrir, ¿verdad?, la contingencia de la vejez o de la enfermedad. Y los instrumentos para hacer eso pueden ser muy plurales, como por lo demás lo muestra la experiencia comparada, si esto lo sabemos. Países que tradicionalmente han sido, por decirlo así, paradigmas del estado de bienestar, sin embargo tienen sistemas mixtos. Pero nada de esto sirvió en Chile. Si en Chile hemos estado presos de un simplismo total hace ya muchísimo tiempo.
Consuelo,
¿Qué piensas, qué crees que se debiera y qué piensas que va a hacer el gobierno en esta etapa? Se viene un cambio de gabinete, se espera en las próximas horas o dentro de esta semana, probablemente. ¿Queda completamente derrotado el gobierno? ¿Cómo estás viendo esa parte más política?
Bueno, hay una derrota evidente, ¿no? Pero yo creo, fíjate, Consuelo, que una de las virtudes del político es la capacidad de hacer de la necesidad una virtud, ¿eh? Y yo creo que Boric tiene por delante suyo esta vez una importante oportunidad, consistente en liderar un proceso que, por decirlo así, sea capaz de descubrir e identificar cuáles son los consensos fundamentales que el debate de este tiempo ha logrado sacar a luz, que yo creo que existen efectivamente. Los repito: derechos sociales, reconocimiento de los pueblos originarios, una sensibilidad por la igualdad más sustantiva, etcétera, son cuestiones que hoy día son compartidas prácticamente por todas las fuerzas políticas y que pueden ser la base, creo yo, de un nuevo consenso constitucional, a condición que haya un liderazgo suficientemente claro, inteligente, de llevarlo adelante. Esta es la oportunidad que tiene Gabriel Boric.
Pero pasa por renunciar, ¿no?, a su programa.
Bueno, pero eso a mí me parece evidente, digamos. Pero no es tan difícil, ¿verdad?, explicar el cambio de programa.
No,
después
debería
que
hacerlo,
el propio claro. Boric y el propio Jackson insistieron muchísimo, ¿verdad?, que en tanto no se cambiara la Constitución,
claro,
su programa no podía ser realizado, de manera que podrán ser perfectamente consistentes o coherentes con el diagnóstico previo que formularon. Pero
no,
yo creo
que
él tiene
Marcel
por
delante. En todo caso.
¿Cómo?
No, Marcel, no, dijo otra
dijo
cosa.
El ministro de Hacienda.
No.
Bueno, no en vano. Lo práctico, lo concreto, es que las reformas que se iban a presentar la semana pasada se guardaron para ahora. Y cuando uno hablaba con presidentes de partido, de gobierno, te decían: ¿por qué no esperamos que suceda lo que va a suceder el domingo? Es decir, ayer, para conversar en otro tono la propuesta. En una de esas, las propuestas previsionales, por ejemplo, y todas esas, o tributarias,
claro,
se van a conversar en otro.
Son todas están en desarrollo, la tributaria,
eran la semana pasada y las dejaron. Sí,
bueno, yo pienso que Boric tiene ahora esa oportunidad, digamos, ¿no?
Y el cambio de programa tiene
pero esto le exige abandonar el simplismo moralizador que tiene hasta ahora. Boric es una persona hábil, que tiene una plasticidad, por llamarla así, en su discurso casi camaleónica, digamos.
¿El discurso de anoche te parece un ejemplo de eso?
Totalmente, ¿verdad? Era una persona, uno escuchaba o veía a Boric anoche, y era como si él no hubiera tenido en los días previos el papel que tuvo, ¿no?
Claro.
Nadie puede tan rápidamente situarse por encima de las circunstancias y pretender que es un árbitro neutral. Él no lo fue. Y él, yo comprendo efectivamente que no lo reconozca de manera explícita, pero en los hechos él debiera ahora adoptar un papel, no digo de árbitro, pero sí un papel de una persona que logre o que favorezca la convergencia
de
puntos de vista en torno a la cuestión constitucional. A mí me parece eso fundamental.
Carlos, por un segundo quisiera volver algo atrás. Cuando tú planteaste que aquí no había habido o no te parecía que hubiera habido una discusión constitucional. Pero déjame hacerte un punto. Lo que hubo aquí fue una discusión constitucional profunda en que participaron el expresidente de la República, académicos, que llegaron a la conclusión de que esta constitución, mayoritariamente, de que esta constitución, la que se estaba proponiendo, no era aprobable si no se comprometían determinados cambios. Y otros que dijeron, la vamos a hacer una mejor. O sea, una discusión constitucional de los expertos, de los tribunos, de quienes habitualmente lo hacen, que bajó a la población en términos de ese discurso. Mire, lo que hay, si lo aprobamos lo cambiamos, y si lo rechazamos lo hacemos mejor. Por lo tanto, no es de sentido común pensar que sí en la gente hubo un ánimo constitucional al votar rechazo, tomando ambos discursos de gente muy importante y muy influyente?
Bueno, sí, es probable. Desde luego la opinión de esas personas tiene que haber influido muy severamente. Pero yo no creo que en este tipo de referéndum o de plebiscito haya una racionalidad jurídica de esa índole detrás.
No jurídica, pero sí es, pero un gran sentido común, ¿no? Porque si me dicen, mire, esto, mire, lo voy a aprobar para mejorarlo, o lo voy a rechazar para cambiarlo.
Sí, pero yo no me apresuraría con esto del sentido común, porque, a ver, a mí me parece que el proceso constitucional puso de manifiesto cuestiones que no debiéramos ocultar, ¿ya? Todos nos hemos quejado, nos hemos reído, e incluso muchos se han indignado, por ejemplo, por el espectáculo de la Convención Constitucional. Pero allí se revelaron actores sociales, sujetos sociales que están en Chile, que merecen atención. Algo pasa en Chile, ¿verdad? Y no debiéramos simplemente ocultar lo que allí ocurrió. Allí hay grupos sociales, movimientos sociales, fuerzas sociales de gran relevancia, muchas de ellas no del todo ilustradas, es verdad, pero hay que darles un lugar dentro de nuestro acuerdo cívico. No nos vaya a ocurrir ahora que digamos, no, esos eran en realidad excrescencias, personas más bien marginales, que podrían o debiéramos poner al margen del proceso político. Ahí tenemos un desafío muy importante.
Y una tentación, ¿verdad? Menor, ¿eh?
Claro.
Sí, es
una tentación tratar de dejar afuera a los altisonantes, claro, que echaron a perder.
Exactamente, entonces no vayamos a cometer ese error. O el error de dejar fuera, como digo, temas y conceptos respecto de los cuales la sociedad chilena ya exhibió un consenso traslapado, como yo decía adelante, ¿no?
¿Doctora?
¿Por qué crees que hay consenso en torno a esos temas que planteas? Yo también lo siento, pero no es como una sensación, obviamente en derechos sociales, pero no sé si en reconocimiento de los pueblos originarios en los términos en que estaba planteado en el texto, por ejemplo.
No, pero yo no he dicho reconocimiento en los términos que estaban planteados en el texto, ¿verdad?
Es un tema.
¿Ya?
Yo lo que he dicho es que una cosa es el reconocimiento, es decir, aceptar en la cultura pública que hay pueblos originarios cuya cultura merece ser preservada al compás de la autonomía de los miembros de esos mismos pueblos, la concesión de derechos lingüísticos, cierta autonomía territorial en base a las reglas internacionales. Eso yo lo creo firmemente. Por lo demás, ese es un consenso que ha arrastrado la sociedad chilena, me parece a mí, desde muy antiguo, desde la época de Elwin en adelante. Persistentemente el tema indígena había sido planteado. Yo mismo formé parte de una comisión, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato en Chile, que formó el presidente Lago y que presidió el expresidente Elwin entonces, donde se sugirieron muchas de las cuestiones que hoy día estaban en el proyecto constitucional, aunque no bajo la forma de plurinacionalidad, que yo siempre estimé un error, sino bajo la forma de reconocimiento de los pueblos originarios, acompañado de la concesión de derechos colectivos. A mí me parece que ese es un tema que ha estado presente en el debate en Chile ya por décadas, ¿no? Uh-huh. Y en lo que respecta a los derechos sociales, creo que hay ahí un consenso por lo siguiente, porque me parece a mí que la derecha, desde luego, y para qué decir la centroizquierda, declararon, ¿verdad?, que la idea de un Estado social y democrático de derechos era una cuestión en general compartida, ¿no? Y es razonable que lo sea. Atendido el tipo de modernización que Chile ha emprendido, no podemos ya aceptar que las personas, que la peripecia vital de la gente quede atada a la cuna o al origen de clase. Esto no es posible. Es posible en los momentos iniciales de un proceso modernizador, pero una vez que se alcanza un cierto nivel como el que Chile ha alcanzado, es imprescindible que la sociedad tenga el compromiso colectivo y lo ponga en el horizonte de su quehacer político, de que ciertos bienes básicos dependan simplemente de la condición de miembro de la sociedad o de la comunidad política, al margen del desempeño o la suerte que uno haya tenido en la vida. Este tipo de cuestiones, creo yo, están ya alojadas en el debate público en Chile. Y solo hace falta un buen liderazgo político e intelectual capaz de organizar un cierto consenso en torno a ella. El problema de Chile es que eso no existe, digamos. No hay un liderazgo político de esa índole, ni hay claridad intelectual para hacerlo. Pero eso está ahí, ¿no?
Carlos, pero yo insisto en la lógica, un poco más de análisis. A ver, o sea, no de análisis. Tú conoces mucho más los mecanismos psicológicos, probablemente podrás citar al autor, pero hay autores que yo he leído, que no recuerdo quiénes son, uh-huh, que sostienen que a la gente no le gusta mirarse al espejo, porque en general no le gusta lo que ve. ¿No será que tanto en el 18 de octubre como en la propia convención había una parte relevante, un poco abonando lo que tú dices, de lo que la gente en algún recóndito rincón de su alma piensa, la violencia que le produce cuando es mal atendida, la diferencia que siente de trato, etcétera, que hace que probablemente algunas de esas pulsiones hayan estado muy bien representadas el 18 de octubre, que estuvieran representadas parcialmente en la convención, pero que tal, al verlas en una plaza baquedano destruida, al verlas en una convención del Purichile, del no cantar la canción nacional, ese espejo no les gustó y que finalmente lo que hay es no entender esa lógica del espejo.
Claro, lo que pasa es que mi opinión es que en octubre del año 2019 se manifestaron procesos sociales de una muy variada índole, ¿eh? No fue un puro movimiento reivindicador, no fue una pura rabia, digámoslo así, contra el maltrato, no fue una pura rebelión contra la desigualdad, cosas que sin embargo se dijeron, claro, y se dieron por sabidas en Chile de manera casi unánime, recordémoslo, ¿eh? El problema de Chile era exactamente eso. No, yo creo que el asunto era bastante más complejo, y porque es complejo, efectivamente se produce lo que tú dices, ¿no?
La gente se entusiasma un rato con el espejo.
Claro, bueno, pero después siempre ocurre así, digamos, ¿no? El comportamiento de masa es así. Lo sabemos. Cuando la gente actúa en una masa, se vuelve irracional, empiezan a operar las pulsiones más básicas, se suprime el discernimiento acerca de la propia conducta, pero de pronto se toma distancia y se comprende que quizás fue un exceso. Esto siempre ocurre. Ninguna sociedad se sostiene sobre la base de ese tipo de, por decirlo así, explosiones conductuales, ¿verdad?
Consuelo, tú tenías una pregunta.
Tengo harta.
Sí,
bueno, tengo una también. Tengo una.
Vamos como para la última.
Dentro de los factores, muchos piensan que la situación económica, la inflación, la incertidumbre sobre la situación económica de las personas también puede haber jugado, sí, un rol, ¿verdad? En un proyecto que se planteaba súper ambicioso, desde el punto de vista del gasto, en fin. Uno, si te parece que eso puede haber influido, pero lo otro, ¿qué modelo de convención crees tú que es el que se va a implementar?
Sí, yo pienso que los factores económicos deben haber influido sin ninguna duda, la inseguridad, la torpeza del gobierno en el manejo de ciertos temas públicos, no debe haber eso ninguna duda. Respecto del tema de la convención, o más bien del proceso constitucional que comenzará ahora, claro, o que debiera comenzar muy pronto, yo creo que debe ser una convención. A mí me parece que hay buenas razones jurídicas y políticas para sostener que debe ser una convención. Es muy difícil volver atrás en eso. Podrá desde luego discutirse cómo se compone o se escoge esa convención. Recordemos que las reglas relativas a la composición de la convención constitucional que estamos dejando atrás fueron reglas transitorias constitucionales, o sea, reglas que ya se extinguieron por el mero transcurso del tiempo, pero en cambio dentro de las reglas permanentes de la Carta de 1980, que se ha decidido mantener, no lo olvidemos, dentro de las reglas permanentes está la convención. Luego tiene que haber una convención y habrá que discutir entonces cómo se compone y cómo se la elige.
Ahora, esa regla permanente podría modificarse eventualmente.
Podría modificarse, pero yo creo que es políticamente imposible modificarla. Ahora, lo que yo sí creería es que un buen sistema es una convención asistida permanentemente por una comisión de expertos. Esto a mí me parece imprescindible.
Hace rato me pregunto, quería preguntarle algo a Carlos.
Yo sentía lo contrario, qué curioso.
Dale.
No, pero una convención de expertos, Carlos, que proponga un texto previo o que trabaje en conjunto.
No. Que trabaje en conjunto y permanentemente. La voluntad colectiva del pueblo debiera radicar en la convención, desde luego. Pero asistida permanentemente por una comisión de expertos que allegue información, que vaya corrigiendo los planteamientos, afinándolos, etcétera. Eso me parece absolutamente fundamental.
Hablaste del Frente Amplio y qué debería hacer. ¿La derecha qué debería hacer ahora? ¿La oposición?
Bueno, la derecha ojalá no se deje llevar por la soberbia a la que es tan dada, no lo olvidemos, y que no se infatue, digamos, con lo que ha ocurrido, porque lo que ha ocurrido no es un triunfo de la derecha para nada, creo yo, ¿no? No le vaya a ocurrir a la derecha lo que le ocurrió al Frente Amplio y lo que le ocurrió a Piñera.
Lo que me decía Matías un rato.
Creer, ¿verdad?, que los triunfos electorales son adhesiones ideológicas a la propia agenda. Las cosas no son así, ¿no? Estamos en presencia de un fenómeno, de un proceso social muy complejo que no se ha resuelto. Yo creo que subyacente, por debajo de la cuestión constitucional, sigue habiendo un conjunto de problemas y de procesos sociales que no hemos comprendido cabalmente y que es imprescindible reflexionar sobre ellos para poder en algún momento resolverlos, que van a plantear grandes desafíos a la sociedad chilena, ¿no? La ruptura de la idea de Estado Nacional, que ya se produjo en mi opinión, la cuestión generacional, el proceso de individuación cultural que Chile está experimentando, ¿no? La migración, que es muy importante, y que en vez de incrementar, por decirlo así, la cultura de clase proletaria, va a incrementar la cultura de los grupos medios. Básicamente porque los inmigrantes, detengámonos un momento en esto, son personas con particular propensión al logro. Nadie migra para incorporarse al proletariado del país vecino. La gente migra por anhelos de ascenso y de mejora. Yo creo que todo esto va a desafiar muy profundamente a la sociedad chilena. Y para hacer frente a ese conjunto de desafíos hay que abandonar el simplismo del que hemos estado presos durante ya tanto tiempo, por favor. El simplismo del lucro primero, recordémoslo. De la gratuidad universitaria después. En Chile, mientras discutíamos acerca de la gratuidad universitaria y transformábamos eso en el tema central de la agenda pública en Chile, las calles se llenaban de personas sin hogar.
Pero el simplismo, ¿no? El simplismo por ese lado yo creo que está bien explicado, pero el simplismo porque la delincuencia solamente es más años de cárcel y solamente más armar más a la gente, estoy exagerando ya al extremo, esos simplismos también son igualmente nocivos para una comprensión colectiva de
sí,
futuro.
Sí, pero hasta por ahí nomás, porque en realidad cuando hay problemas de seguridad pública como los que Chile está experimentando en el sur o en las ciudades, hay algo que es ineludible. La única manera de controlar la violencia es ejerciendo la fuerza del Estado. ¿Por qué olvidamos esa lección tan elemental?
Se viene olvidando hace rato.
O sea, pero los simplismos están en todos los sectores. Eso.
Sí, no, por supuesto. Yo no quería decir en absoluto que solo el simplismo le cabe al Frente Amplio. Yo creo que la derecha en general históricamente ha sido simplista luego en las últimas décadas en Chile.
Pero probablemente el simplismo moralizante ese sí se lo deja.
Los problemas reales de la gente, ¿y para qué hablamos de constitución si lo que la gente lo que importa es la seguridad? También es un simplismo.
También es un simplismo.
Consuelo, Matías, Carlos, nos vamos.